Si la gracia se mezcla con la ley o con algún tipo de obras, entonces la gracia no es gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Nadie puede jactarse de nada con respecto a la salvación.
Le damos las gracias por sintonizar Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La religión humana enseña un concepto alto del hombre, y por consiguiente, el hombre se cree suficientemente bueno para agradar a Dios. Pero, de acuerdo con las Escrituras, ¿cuál es el verdadero estado del hombre al nacer? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados, en el sermón titulado La gracia del Evangelio de la muerte a la vida, en gracia a vosotros.
Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es una palabra del cielo. El mensaje de la verdad es el Evangelio de su salvación. La salvación depende de creer en el Evangelio, que es un mensaje verdadero de Dios. La gracia es un favor inmerecido de Dios. No es un resultado de obras, es un regalo de Dios. Nadie puede jactarse de nada con respecto a la salvación. Esa es la base para entender el Evangelio. No es por obras, es un don de Dios. Es por gracia, bondad inmerecida. Ahora, con eso como especie de tema de Pablo, como lo repite dos veces, quiero dividir el Evangelio aquí en las seis partes que Pablo lo divide, y cubriremos estas más bien rápido. La gracia del Evangelio tiene estos componentes. Es del pecado, es por amor, es a la vida, es para gloria, es mediante la fe y es para buenas obras. Vamos a ver la soteriología desde puntos de vista preposicionales. Es del pecado, por amor, a la vida, para gloria, mediante la fe, para buenas obras. Es un tratado magnífico que nos da Pablo. Comencemos donde él comienza. La salvación por gracia es del pecado. Vea los tres versículos de apertura. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso establece la condición de todo ser humano. Todo creyente caminó una vez según la corriente de este mundo, una vez conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos éramos hijos de ira por naturaleza. Esta es la condición humana. Entonces, antes de que usted llegue a las buenas noticias, usted debe tener las malas noticias. Razón por la cual las buenas noticias son tan buenas. Ahora, esto no quiere decir que la gente no puede hacer algún bien moral. El apóstol Pablo en Hechos 28:2, por ejemplo, dijo que los naturales nos trataron con no poca humanidad, así que incluso los no creyentes le mostraron algo de bondad. Entonces hay cosas que la humanidad hace que son filantrópicas y tienen algún elemento de bondad, pero no superan la realidad de la condición caída. Y la condición caída es definida en el versículo 1 como estar muerto. Muerto en delitos y pecados. ¿Qué significa muerto? Completamente incapaz de responder. Como un cadáver. Si usted tuviera un cadáver aquí, un cuerpo muerto, usted puede tocarlo, puede clavarle un alfiler, puede gritarle. No responde. La muerte es la incapacidad de responder. No tiene capacidad de responder. Entonces, esta es la condición de toda la raza humana. Y no es que estén muertos debido a sus delitos y pecados, es que están muertos en sus delitos y pecados es la esfera en la que ellos existen. La condición de ellos es una condición de muerte absoluta, completamente incapaz de responder a Dios. No hay vida en ellos. Están totalmente separados y distanciados de la vida de Dios. Y va al capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Están muertos. Y esa muerte significa que no pueden responder a la verdad. Esto es difícil de afrontar. Somos llamados a predicar el Evangelio y estamos hablando con personas que no pueden oír, que no pueden escuchar, que no pueden entender, que no pueden creer. Y vimos eso, ¿no es cierto?, en Isaías 6. Y Jesús lo repitió en su propio ministerio. Oyendo no oyen, viendo no ven. Este es un desafío monumental, que nosotros confrontemos a personas que no tienen la capacidad de escuchar la verdad y creerla. Y después, no solo tienen eso debido a su condición de muertos en pecado, sin capacidad para responder a Dios, manifestándose a sí misma en delitos y pecados, sino que en segundo lugar, anduvisteis, esa es la rutina diaria de su vida, siguiendo la corriente de este mundo. Siguen el Zeitgeist, sea cual sea la tendencia, sea cual sea la cosmovisión, lo que sea popular. Entonces, en primer lugar, están muertos. Y en segundo lugar, por lo tanto, están sujetos a todo lo que sucede en el mundo que los rodea y no pueden elevarse por encima de él. No solo eso, el que está gobernando el sistema que los rodea es el príncipe de la potestad del aire, un título para Satanás. Y él no solo opera el sistema mundial a su alrededor, sino que, vea atrás en el versículo 2, él ahora opera en los hijos de desobediencia. Se les da ese tipo de título hebreo, hijos de desobediencia, porque la desobediencia los caracteriza. Así que aquí está el problema, esto es depravación. Usted tiene una condición de muerte absoluta y esa condición de muerte envuelve a cada alma humana en una vida de delitos y pecados. Dos palabras diferentes en referencia a violar la ley de Dios, impiedad. Multiplique eso con el hecho de que están sujetos al mundo que los rodea, el cual está lleno de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan, y que está bajo el control de Satanás, que opera el sistema del mundo para sus propios fines malvados. Pero no es solo a su alrededor, al final del versículo 2 dice que opera en los hijos de desobediencia. No es solo que Satanás los ha rodeado con este mundo de tentación que intenta complacer su condición de muerte, es que lo opera en ellos. Y eso se establece en el versículo 3. Todos ellos viven en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solo se caracterizan por la desobediencia, por eso hijos de desobediencia, se caracterizan por la ira, por eso hijos de ira, y todos están en la misma condición. Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, solo quiero que quede claro, no estamos hablando de que el Señor venga a rescatarlo a usted de la falta de propósito en su vida. No estamos hablando de que el Señor venga a rescatarlo a usted de la insatisfacción, o soledad, o infelicidad, o un mal matrimonio, pobreza, o abuso, o decepción, o enfermedad. El Evangelio trata acerca de liberarle usted del pecado, una depravación masiva en la que todo en usted termina en ira eterna. Usted no puede responder a Dios porque está muerto. Usted está bajo el control del sistema que lo rodea, dirigido por Satanás, y usted es impulsado por deseos que son malvados. La posición automática de todo ser humano es perversa. ¿Por qué cree usted que el mundo se está ahogando en un mar de pornografía? Usted no tiene que luchar para meterse en eso. Esa es una seducción atractiva que es esencial para sus propios deseos caídos. Como creyente, a usted se le concede poder sobre eso. Usted no ve una cultura luchando por el mal, luchando por tratar de estar contaminada, de ser sucia, vil. Eso no es una pelea, porque esa es su condición. Entonces, esta es la primera realidad que debemos entender sobre el Evangelio. No estamos rescatando a la gente del abuso, no estamos rescatando a la gente de algo que se les haya hecho a ellos en esta vida o en alguna otra generación de vida, no estamos rescatando a la gente de malos matrimonios, no estamos rescatando a la gente de las desigualdades, no estamos rescatando a la gente de la pobreza. Ese no es el mensaje del Evangelio. Los estamos rescatando del pecado a un nivel masivo y que lo abarca todo. Entonces, el Evangelio es un mensaje, la buena noticia de que usted puede ser rescatado del pecado. Hay un segundo principio muy importante. El Evangelio no es solo del pecado. Esto es maravilloso. Es por amor. La salvación es del pecado por amor. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos amó. Esta es la realidad asombrosa. Es la palabra agapao o agape, la palabra más elevada para el amor. Y es casi como si el apóstol Pablo ni siquiera intentara usar adjetivos, por lo que simplemente dijo gran amor, que está muy por debajo de lo que merece hablando de adjetivos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos amó. Y eso es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay otra religión que tenga un Dios de amor. No hay otra religión que tenga un Dios sacrificándose por las personas. Todas las religiones demoníacas, diabólicas, satánicas tienen a personas sacrificándose por Dios, ¿verdad? Sacrifica a tus hijos, sacrifica lo que sea, sacrifica seres vivos, sacrifica animales, sacrifica tu riqueza, lo que sea. El Dios exige el sacrificio, pero el Dios vivo y verdadero se da a sí mismo como sacrificio de amor. Su amor es grandioso. Dice usted, bueno, ¿cómo mides la grandeza de su amor? Y lo mide, obviamente, debido a la redención. Empieza a medirlo porque en la eternidad pasada Él escogió redimir a pecadores. Eso fue un acto de amor. Usted ve de nuevo su acto de amor al demostrar Él su amor hacia su pueblo a lo largo de la historia redentora. Y luego su amor alcanza un pico en la cruz, ¿no es así? Donde Él coloca a su Hijo para que muera en el lugar de aquellos a quienes Él ama. El amor de Dios se mide mejor con la muerte porque Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, ¿qué? Su vida por sus amigos. Y eso es lo que Dios hizo. No existe una historia como esa en ninguna otra religión. De modo que la salvación, el Evangelio, es del pecado y por amor, este gran e incomprensible amor de Dios. Hay una tercera realidad en el versículo 5. La salvación es a la vida. Ya acabamos de leerlo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que usted estaba muerto y Él le dio vida. Debido a la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor, la amplia expresión de su gracia, Él nos dio vida. ¿Cómo hizo Él eso? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que nos colocó en Cristo. Y en Cristo morimos y en Cristo resucitamos. Estábamos muertos en nuestras transgresiones hasta que Él nos colocó en Cristo. Esto es algo asombroso. En la eternidad pasada, Dios sabía en quién Él pondría su amor. Y cuando Cristo fue a la cruz, Dios colocó todos los pecados de todos los que creerían, aunque ni siquiera habían vivido. Él conocía el camino de su pecado, Él conocía el registro completo de su pecado, nuestro pecado, y lo colocó sobre Cristo y lo castigó. Y castigó a Cristo como si estuviéramos nosotros allí. Y morimos entonces. Y todo lo que usted puede hacer como castigo por el pecado es morir, la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos. Morimos en Cristo y resucitamos en Él a una vida nueva. Esta unión es una parte muy importante del entendimiento cristiano. Romanos 6 nos da una idea de esto. Son unos cuantos versículos. Romanos capítulo 6, quizás versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es simplemente asombroso. No está hablando de bautismo en agua. Hemos sido sumergidos. Piénselo en un sentido metafórico. Hemos sido sumergidos en Cristo. Hemos sido sumergidos en su muerte. Hemos sido sumergidos en su sepultura, versículo 4. Hemos sido sumergidos en su resurrección, porque Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en Él. Esta es la asombrosa, asombrosa realidad de estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿verdad? La salvación es del pecado por amor a la vida. Y número 4, la salvación es para gloria. Versículos 6 y 7. Dios, que nos amó, Dios que nos puso en Cristo, es el que, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es simplemente asombroso. Atrás en el capítulo 1, versículo 20, dice que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra en el cielo. Y aquí dice exactamente lo mismo acerca de nosotros. Él nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo. Él está a la diestra del Padre y nosotros también. Obviamente esto aún no ha sucedido, pero en los propósitos de Dios, el propósito soberano de un ser eterno y atemporal está hecho. Está hecho. La salvación no se trata de arreglar las cosas en esta vida. La salvación se trata de la gloria en la vida venidera. Y mientras tanto, soportar las dificultades de esta vida. Y tener por sumo gozo cuando tiene que soportarlas. Porque la prueba de su fe la fortalece. No solo estuvimos unidos a Él en su muerte y unidos a Él en su sepultura, por así decirlo, y unidos a Él en su resurrección, sino que ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Se habla de eso como si yo hubiera sucedido, aunque no es así. Pero lo que Dios planea, Dios lo hace. Y estamos también como allí. Estamos en la gloria. ¿Por qué? Para que Él pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso simplemente está más allá de la comprensión. ¿Para qué el Señor quiere llevarlo usted al cielo? Para que Él pueda mostrarle bondad eterna. ¿Cuánta gracia es esa? ¿Cuánta gracia incomparable es esa? ¿Cuánta gracia incomparablemente rica es esa que lleva al Dios amoroso a traernos a todos los pecadores redimidos a su presencia con el único propósito de sentarnos en el trono con su Hijo, haciéndonos coherederos de todo lo que su Hijo posee, quien es perfectamente amado por el Padre, para que nosotros también podamos ser amados por el Padre como Él ama al Hijo, y por lo tanto, por siempre, Dios derramará sobre nosotros una bondad eterna inimaginable. Somos los trofeos de su amor redentor. Somos los trofeos de su gracia redentora. Y la vitrina de trofeos es el trono de su Hijo. Y Dios derramará para siempre, indescriptiblemente, riquezas incomparables de gracia. Y por cierto, siempre será gracia porque nunca mereceremos estar allí. Su gracia será demostrada. ¿Y quién estará viendo los trofeos? Los ángeles. Los ángeles que miran la gloria de la gracia salvadora. La salvación es del pecado por amor a la vida para gloria. Número 5, la salvación es mediante la fe. Eso nos lleva a esas conocidas palabras de los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente, salvo por la fe. Bueno, ¿es la fe una obra? ¿Es la fe algo que yo ejercí y por lo tanto me aferré de la salvación? No, porque acabamos de leer. No, de vosotros, versículo 8. No, por obras, versículo 9. Entonces, cualquier cosa que sea la fe, no es de ustedes, ni son sus obras. Quizás una buena forma de ilustrar qué es la fe es, usted está respirando en este momento, pero no está pensando en eso. Haría la vida muy difícil si tuviéramos que acordarnos de tomar un respiro. Pero no lo hacemos, porque se ejerce una presión de aire en nuestros pulmones que hace que respiremos por reflejo. Y como creyente, la fe es el aliento que viene bajo la presión de la gracia soberana y salvadora. Respirar no es algo que hacemos por nuestra cuenta, es algo que la gracia produce en nosotros. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación del pecado por amor a la vida, para gloria, mediante la fe y finalmente para buenas obras. Ese es el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús significa que fuimos creados. Usted no fue parte de su creación, ¿verdad? No. Dios es el creador. Así que fuimos creados como todo lo demás que Dios crea, sin hacer ninguna contribución a nuestra creación. Pero el versículo 10 dice, para buenas obras. Ahí es donde se manifiestan las buenas obras. Usted es creado por Dios en Cristo para buenas obras. Somos hechura suya. Me encanta eso. Poema, de donde obtenemos la palabra poema, que es una obra de arte. Un poema hermoso es una obra de arte. Somos la obra maestra de Dios. Todavía no estamos terminados, pero somos su obra maestra. Y lo que Él hace con su obra maestra es producir buenas obras, porque eso es lo que Él preparó de antemano para que nosotros lo hiciéramos. Eso es en lo que caminamos. Entonces, aquí es donde mostramos nuestra compasión, nuestro amor, nuestro afecto. Aquí es donde hacemos obras de bondad y misericordia y todas las cosas justas, todos los comportamientos rectos a los que la Biblia nos llama, pero no son la causa de nuestra salvación, son el resultado de nuestra salvación. Entonces, ese es el Evangelio. Así que le voy a decir esto. Siempre predique el Evangelio y siempre use palabras. Oremos. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es sabiduría, tu palabra es santificación, tu palabra es bendición, tu palabra es gozo. ¡Qué tesoro! Renueva nuestro deseo de proclamar el Evangelio. Y Señor, protege el Evangelio puro de distorsiones, adiciones y sustracciones. Que haya una claridad en la proclamación del Evangelio que rescatará a las personas que piensan que pueden ser salvas haciendo obras, obras de rectitud, rectitud propia, obras de benevolencia. Señor, rescata a cualquier persona engañada que quiera alterar el Evangelio, agregar al Evangelio, disminuir del Evangelio, corromper el Evangelio. Que siempre entendamos que el Evangelio es exactamente lo que tú nos has dicho claramente que es. Las buenas nuevas de que salvas a los pecadores y los llevas al cielo para que puedas derramar las inigualables riquezas de tu bondad sobre ellos para siempre y al hacerlo mostrar tu propia gloria eternamente. Ayúdanos a poder lidiar con los problemas de esta vida, del mundo caído. Gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos triunfar sobre todo esto con la fuerza de Cristo. Gracias por llenar nuestro corazón de esperanza, esperanza eterna, que nos da fuerza en cada prueba. Y Señor, déjanos sueltos por este mundo para hablar el mensaje de salvación. tal como lo establece la Escritura, y que le hablemos a los pecadores de la condición en la que se encuentran, que les expliquemos del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que les expliquemos que Él quiere darles vida mediante la fe en su Hijo y llevarlos a la gloria eterna para mostrarles la bondad divina para siempre. Que ese mensaje esté siempre en nuestros labios y que tú nos uses individualmente, donde quiera que estemos, para guiar a otros al Evangelio verdadero y en tu voluntad y propósito a la salvación. Te agradecemos por un llamado tan alto, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
De esta forma ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que cuando se predique el Evangelio, este tiene poder para transformar vidas. Esto como parte del sermón La Gracia del Evangelio, de la muerte a la vida, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre de John MacArthur y el personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.